Hemos escuchado declaraciones del ministro Guzmán en tanto no habría que, por ejemplo, algo que tiene una discusión y que cada uno tiene el librito bajo el brazo, la discusión sobre el gasto público. El ministro dijo en forma tajante, no hay que bajar el gasto público. Una economía en crecimiento es una economía en expansión, y desde ese punto de vista hay que saber gastar y hay que tener racionalidad para gastar. Estamos en comunicación con Fabián Medina, reconocido economista especialista en tributación y docente de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a saludarlo a Fabián. ¿Cómo está Fabián? Desde Radio Nacional te saludamos. Daniel Badano es mi nombre en este programa que se llama Ya Casi Es Tarde.
¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, acá estamos. Bien, ¿y vos? ¿Todo bien?
Llevándola.
Llevándola.
¿Qué quieres que hagamos? Estamos así.
Como todo el mundo. Bueno, Fabián, te preguntaría en términos conceptuales, ¿cuál es la economía que se viene en nuestro país? ¿Seguirá esta discusión en torno a viejos componentes de la economía, como el déficit fiscal, el gasto público? ¿Encontraremos finalmente el peldaño para poder empezar a subir, en este caso como sinónimo de avanzar, encontrar un norte de crecimiento, o todavía ven las cosas muy complicadas?
Mira, lo que la mirada del ministro, lo que está viendo el ministro, la mirada del ministro, va por el lado de lo heterodoxo, ¿sí? Y lo racional. Cuando vos hablás, que le preguntan como todos el lógico, ¿por qué no bajan el gasto público? Y te dice, ¿y por qué hay que bajarlo? ¿Qué significa eso? Estamos hablando siempre de porcentajes, ¿sí? La relatividad, lo que marca es la relación. Si vos tenés el gasto público que tenés hoy contra los ingresos que tenés hoy, y lógicamente debería ser menor el porcentaje de gasto público. Eso lo podemos conseguir de dos cosas. Una, que es la mirada ortodoxa de la economía, o la mirada anárquica, ¿sí? Lo que ahora llaman libertarios. Debería reducirse el gasto público al mínimo indispensable, por no decir cero, para que todo lo que sea redituable. Pero si vos tenés un estado de ese estilo, lo que pasamos en estos 7 meses no hubiera existido. ¿Sí? Entonces lo que apuesta el ministro es a bajar la relación, o sea que el porcentaje de gasto sea mucho menor de lo que es, porque aumenten los ingresos. Ahora tenemos dos posibilidades. O subimos los impuestos, cosa que es imposible, o mejoramos la recaudación, la hacemos más sana. Eso es a lo que atiende el ministro. ¿Cómo es hacer más sana la recaudación? Ahí tenés que coincidir una parte con los liberales que quieren bajar impuestos, y otra parte que no les gusta a los liberales, que es el control. ¿Sí? Para vos bajar los impuestos tenés que tener controladito todos los contribuyentes. No significa meterle presión, significa que no se pase de la raya ninguno, y que vemos que somos argentinos y nos gusta transgredir las líneas, porque básicamente yo lo defino como un país adolescente, Argentina todavía, que está buscando transgresión constante de los límites. Uh-huh. Estamos hablando de poder bajar los impuestos, podés bajarlos, pero vas a tener que tener un control muy fuerte para que esa baja de impuestos no se traduzca en desfinanciamiento.
Claro.
No sé, a ver si se entiende. Una cosa es bajar los impuestos.
De hecho, hemos escuchado a Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, hace poquitas horas nada más, decir que la idea de que se bajan los impuestos y después llegan las inversiones no funciona. O sea, que lo que vos estás diciendo es una realidad, y una realidad, digamos, que se puede comprobar empíricamente, ¿no?
A ver, la baja de impuestos en este caso no es para que lleguen inversiones. La baja de impuestos en este caso es para que la gente pueda trabajar. ¿Sí? Son dos cosas distintas. O sea, los negocios, no como el comercio que estamos acostumbrados en la esquina de casa, sino negocios como una industria o un local directo, cuando sos un comerciante chico, te tiene que rendir para que vos pagues los impuestos, compres lo que necesitas, pagues los impuestos, pagues los empleados y vivas, ¿sí?
Uh-huh.
Bajar los impuestos para que vos puedas vivir significa que va a haber control tanto de rentas como de AFIP, real, no asfixiándote. No, nadie te va a decir 2 meses antes cuánto vas a tener que pagar, porque no corresponde. Las declaraciones son, como siempre, las verificaciones son posteriores a las declaraciones. Si vemos que alguno que se devaría, se va por un costado, en ese caso lo que hacemos es corregirlo, meter una verificación, un control, y se corregirá la situación, sin necesidad inclusive hasta de llegar al tribunal fiscal o un juzgado, ¿no?
Fabián, seguimos hablando sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán. Uno de los conceptos recurrentes de él habla que justamente conceptualmente a la economía, en todos sus tramos hay que dotarla de un componente muy importante de tranquilidad. Siempre lo dice él. ¿No te pareció que estos acontecimientos de estos últimos días, particularmente con la cuestión cambiaria en nuestro país, fue todo lo contrario? Es decir, una dosis como si fuese una piedra en el panal, digamos, que produjo una intranquilidad en el sistema económico, ya que lo tenemos delicado, o eso fue inducido, esta intranquilidad fue inducido más allá de lo que las medidas que tomó el gobierno, las últimas medidas cambiarias que tomó el gobierno.
Mira, con las medidas cambiarias vos no podías tener 4 o 5 millones de personas comprando dólar ahorro, eso es una realidad, ¿sí? Porque perdías entre 800 y 1.000 millones de dólares por mes, nada más que de atesoramiento. ¿Podrías haber puesto más restricciones? Sí. ¿Tenías que poner las percepciones? No. ¿Sí? Es una medida en la cual creo que, por lo que estoy entendiendo la forma de pensar del ministro, ya no de ahora, sino hace unos meses, el ministro no lo pretendía ni lo quería. Es una medida directa de quien ejerce la política monetaria, cambiaria en este caso, que es el Banco Central, el cual el presidente del Central va a tener que responder porque hizo eso, porque desde el momento que se puso el 35% de percepción, aunque sea a cuenta del año que viene, vos viste que pasaste de un dólar blue o libre de 130 a 150, ¿sí? Entonces, eso te generó un 15%, vamos a hablar de número redondo, un 15% de corrimiento a los precios, y va a terminar con una inflación alta. A ver, alta significa ese 15% no te va a reflejar menos de 3 puntos y medio en lo que es la inflación núcleo. En el sector de alimentos del mes de septiembre. Bien. Vas a tener una inflación mensual de 3.1, 3.2. Que si va todo como corresponde, y por Dios y los santos y la Virgen, no tenemos más aumento de combustible, va a volver a situarse en 2.5 a partir del mes de octubre. ¿Sí?
Bien. Fabián, vos decís que hay diferencias entre la conducción del Banco Central y la conducción del Ministerio de Economía. ¿Esas diferencias son que las que se charlan en una mesa, o son diferencias de fondo, diferencias ideológicas que podrían volver a surgir dentro de poco tiempo y causar daño a la economía?
Son ideas de fondo, no son ideas de coyuntura, de una medida, son de fondo. A ver, el ministro viene con una economía sana en la cabeza. ¿Qué significa una economía sana? Significa que hoy tenemos una economía bimonetaria como la tenemos desde el año 91 a la fecha, ¿sí? Legalmente. Porque la ley de convertibilidad del año 91, la del gas, la de la luz, son del año 92, y seguimos teniendo temas dólar metido en todas las leyes. Cuando hablamos de economía sana, significa que todo lo que se produce en el país se trabaje a costo de proceso en pesos. A ver, nosotros vivimos en pesos. Claro. Lo vivimos en dólares, por más que tengamos zonas pegadas. Yo también lo hablaba con una radio de emisiones, el tema, ¿no? Viste, sabrás de vos que el último mes y medio, Misiones pidió un régimen especial de impuestos para bajar los impuestos, para tener competencia con lo que es Brasil y con Paraguay. A lo cual le dije yo directamente, me parece un poquito complicado, porque si vamos con ese sentido, todo el borde del país, tanto lo que es la zona cordillerana, como el norte, como Uruguay, Brasil, lo que afecta a Uruguay y Brasil, debería tener un sistema de impuestos y el resto y el, la parte interna otro sistema, y eso complicaría muchísimo, muchísimo el esquema de seguridad jurídica.
Estaríamos dando la razón a Cornejo con el separatismo. Sería
bueno, lo que sí vamos a hacer una realidad, tenemos que tener un sistema mucho más tranquilo, mucho más transparente, mucho más fácil de liquidar, y una coparticipación, como lo vengo diciendo ya hace más de 10 años, que hay que rearmarla porque viene del año 88. Tenemos un problema en el cual se desfasó con los últimos 4 años completamente el hecho de la inflación, y tenemos que generar una nueva ley de coparticipación. Toda ley de coparticipación que se genera, a ver, tiene dos condiciones básicas. Una, que la apruebe el Congreso, lógicamente, ¿no? Pero además de eso, una vez que está aprobada por el Congreso, tiene que ser aprobada por las 24 legislaturas provinciales. Si no está eso, no existe la ley de coparticipación, porque es un requisito único para una ley única. El resto de las leyes sabemos cómo salen, ¿no? Pero es vía Congreso.
Bien.
Entonces, lo que quiero decirte es eso. Vamos camino. Lo que está pidiendo el ministro es que todo lo que se produzca en el país se trabaje a costo en pesos. No que sea un costo internacional, que lo multiplican por el valor del tipo de cambio y le da el valor en Argentina. Eso no es hacer costo. Eso es exactamente la inversa. Eso es no hacer costos.
Claro. El espada de Damocles está en la inflación. Pero yo creo, vos recordarás, como economista prominente que sos, recordarás en los tiempos, en los primeros tiempos de Néstor Kirchner, que prácticamente nos olvidamos del dólar, y eso fue porque la inflación estaba totalmente dominada. Creo que tendríamos que darnos el gusto nuevamente de empezar a trabajar sobre el índice de inflación. Una vez que lo tenemos dominado, yo creo que ese condimento del pensamiento en pesos se va a dar, creo, no sé.
A ver, te lo puedo traducir en el precio del combustible, ¿sí?
Sí.
Si yo hago el precio del el costo del barril de petróleo a nivel internacional es $30, ¿sí? Si yo hago todo en pesos y después lo paso para tener una equivalencia con el exterior, el valor del costo del barril que hacemos nosotros, el convencional, está en el orden de los 14. O sea, lo vendemos a 42, lo vendemos a 48, estamos teniendo mucha más ganancia que el resto del mundo. Y no tenemos necesidad, cuando baja el barril de petróleo, agarrarlo de los pelos, como nos ha pasado.
Desde ese punto de vista, sí.
Entonces, con ese dato, con ese costo de barril de petróleo, no me hace falta vender, por ejemplo, una nafta premium entre 65 y 70 pesos. La podría vender tranquilamente entre 55 y 58, 60 máximo, ¿sí? Pero no 70. Claro. Con lo cual, cuando vos le bajas ese porcentaje, con estoy hablando, no precio loco, ¿eh? Estoy hablando con todos los impuestos que tiene hoy.
Sí.
Con esa data te bajan todos los precios de los bienes y todos los precios de los servicios, con lo cual generás deflación. Cuando vos hablaste de la primera época de Néstor, ¿sí? Cuando nos olvidamos del dólar, acordémonos que el doctor Labaña tuvo una corrida, ¿sí? Que se había disparado de 2.80 a 4 pesos, y en ese momento salió Aldo Piñanelli a la cabeza y le puso directamente 400 millones de dólares del central y lo bajó, como decimos nosotros normalmente los economistas, lo bajó a los cachetazos y lo bajó a 3.17, de 13 a 3.17, y lo tuvimos con ese valor por 3 años, 4. La gente se olvidó, porque cuando compró a 4 y en 2 días le bajó a 3.10, perdió fortuna, no es que se olvidó.
Por supuesto.
Lo sintió en el bolsillo.
Aprendieron con la fuerza.
Aprendieron como típico argentino.
Claro.
Somos hijos del rigor.
Exacto.
Tuvimos eso en el 2003. Volvimos a tener un hecho más o menos parecido en 2009, ¿sí? Estaba arredrado en el Banco Central. Se le había disparado también y le puso, en lugar de 400, le puso 1.500 millones de dólares. y lo bajó de vuelta a los cachetazos, y ahí se mantuvo por un tiempito hasta... Son cíclicos, el dólar es cíclico.
Uh-huh.
Y se afianza cuando no hay una dirección clara. La dirección clara estaba establecida porque el ministro Guzmán generó el acuerdo con los bonistas. Ahora viene el acuerdo con el fondo, que va a ser más rápido de lo que muchos creen, y después viene el acuerdo con el Club de París.
Uh-huh.
Que eso es un acuerdo rápido. El del Club de París va a ser rápido. Tampoco para tanta plata. Comparación.
Fabián, nos han quedado muchísimos temas. Me encanta hablar con vos, con gente que sabe y lo expresa de esa manera. Me dejás preocupado porque sembraste, en todo caso, que en el futuro hay una diferencia muy grande entre el presidente del Banco Central y la conducción económica. Bueno, eso es algo que en el futuro lo podemos seguir hablando.
Lo que sí
agradezco muchísimo.
Daniel, lo que sí creo es que vas a tener novedades del Banco Central antes de lo que uno espera.
Bien, ya imagino qué tipo de novedad. Así que te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Fabián, por tu presencia en Radio Nacional Mendoza.
Muchas gracias, Daniel. Un abrazo.
Hasta luego. Fabián, que nos damos un lujo, que nos damos reconocido economista especialista en tributación y docente de la UBA, dejó entrever que hay una discrepancia entre el Banco Central de la República Argentina y la conducción económica. Veremos qué ocurre. Todos leyeron entre líneas lo que dijo al final. ¿Habrá novedades en el Banco Central de la República Argentina? No lo sabemos.